Los integrantes del directorio estatal que el gobierno nombró en Pluna Sociedad Anónima después de la salida de Leadgate se mostraron sorprendidos por la decisión de la justicia prohibiéndoles la salida del país y recurrieron esa resolución, según informa hoy el diario El Observador.
La jueza Beatriz Tomasino había dispuesto el lunes el cierre de fronteras para los directores de Pluna Ente Autónomo Fernando Pasadores, Ignacio Berti y Daniel Delgado Sico, además del asesor jurídico Marcelo Alonso y los directores generales de Secretaría de Economía, Pedro Apesteguía, y de Transporte, Pablo Ferrer.
A ver si nos entendemos, a ver si pasamos en limpio esta resolución de la que estamos hablando. Una resolución que cuando se conoció dio lugar a alguna confusión. Se pensó que debía abarcar. ¿Cómo era que no abarcaba, por ejemplo, a los directores y gerentes,
Campiani,
representantes de Leadgate? ¿Cómo es que no estaba comprendido, por ejemplo, Matías Campiani? ¿Cómo es que no estaba comprendido Hirsch? Bueno, la jueza dictó este cierre de fronteras para los últimos directores que tuvo Pluna Sociedad Anónima. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que pidieron el concurso voluntario. Es un trámite habitual que se realiza en todos los casos de concursos, según hemos podido averiguar. Mientras dura la investigación que realiza la justicia, se hace esta gestión para que los administradores de la empresa en concurso siempre estén disponibles cuando la jueza encargada requiera de ellos. Pero no porque puedan terminar presos o porque exista la posibilidad de que sean detenidos. Reafirmemos, este no es un caso penal, está en la órbita de la justicia civil. Así que si tuvieran alguna responsabilidad, sería desde el punto de vista civil y por lo tanto no hay que arrestarlos. En este caso, entonces, no afecta de modo alguno a los anteriores directores porque el concurso se inició con los últimos directores, los directores del Estado. Para que los anteriores directores o jerarcas como Campiani fueran investigados y sobre ellos pudiera pedirse un cierre de fronteras, alguien debería iniciar un juicio civil en contra del anterior directorio y eso todavía no ha sucedido. Otras novedades también a propósito de Pluna.
Sí, por ejemplo, el grupo de 2.000 pasajeros uruguayos afectados iniciará un recurso por la inconstitucionalidad de la ley para subastar los activos de Pluna. Está preparando además una denuncia penal contra los directores estatales de la aerolínea. Según consigna Unoticias, los abogados de este grupo están estudiando si Pluna cometió el delito de emitir publicidad engañosa hasta dos días antes del cierre. Y a su vez reclamarán el dinero cobrado por concepto de tasas de embarque que Pluna finalmente no debió pagar porque los viajes no se hicieron.
A todo esto, la Asociación Brasileña de Agencias de Viaje envió un pedido formal a la Embajada de Brasil en Uruguay y a la Agencia Nacional de Aviación Civil para que intervengan en la defensa de los clientes que habían adquirido pasajes de Pluna.
Lamentablemente, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo solo se ocupa de los intereses de las compañías aéreas y poco defiende la sociedad civil y otros enlaces que componen la cadena del turismo, dijo Antonio Acevedo, presidente de la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes. Según la organización, cientos de agencias de turismo brasileñas pueden haberse visto afectadas.
Y una última derivación, pero volviendo a nuestro país. CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, se dispone a presentar un pedido de acceso a la información pública ante la Auditoría Interna de la Nación para requerir los datos de Pluna que han sido clasificados como confidenciales.
CAINFO considera que la resolución no cumple con los estándares del derecho a la información en virtud de que no se fundamenta objetivamente los motivos por los cuales cada una de esas informaciones son exiliadas del escrutinio público, dijo la organización en un comunicado. El pedido también se va a hacer ante Pluna Ente Autónomo.
El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, solicitó que se convoque al presidente de ANCAP, Raúl Sendic, a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes con relación al crédito que se le otorgara a Pluna Sociedad Anónima por 28 millones de dólares a través del suministro de combustible.
Abdala busca obtener información sobre las perspectivas de cobro de la deuda, el proceso administrativo que precedió la misma y el impacto que generan la proyección económica y financiera de ANCAP. Según publica U Noticias, los nacionalistas están convencidos de que la negativa del ente a rebajar los combustibles, que podría ser de hasta un 10% teniendo en cuenta la baja en el precio del crudo internacional, obedece a la intención de ANCAP de recuperar el dinero del crédito.
8 y 20 minutos.
Hoy comenzaron a funcionar las 4 turbinas de 22 megavatios alquiladas por UTE para la estación de Punta del Tigre. Según la previsión publicada por la Administración del Mercado Eléctrico, estas turbinas contribuirán hoy con 70 megavatios de un total máximo de 1.630 megavatios previstos de demanda.
El Instituto Nacional de las Mujeres presentó ayer las estadísticas de género 2011 que dan cuenta de la persistencia de desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo.
Según se desprende del análisis respecto a la brecha salarial, las mujeres que tienen 16 años de estudio perciben 74% de lo que ganan los varones.
En el otro extremo del mercado laboral, a las mujeres sin instrucción se paga 30% menos que a los hombres en la misma situación.
Además, la tasa de desempleo femenina duplica a la masculina en el tramo de edad de 22 a 60 años.
8:21.
Nos vamos al panorama internacional.
El Reino Unido continúa en recesión, de acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer en el día de hoy.
La Oficina Nacional de Estadísticas indicó que el PBI interno, que el Producto Bruto Interno, cayó 0,7% entre abril y junio, el tercer trimestre consecutivo con resultado negativo. El país atraviesa la recesión más larga de los últimos 50 años. Y el ministro de Economía, George Osborne, dijo esta semana que el Reino Unido atraviesa problemas económicos profundos que tomará tiempo resolver.
En Siria, la mitad de los 300 observadores de Naciones Unidas abandonó el país entre ayer y hoy, según informaron a la agencia France Press, dos observadores presentes en Damasco.
150 observadores de la ONU abandonaron Siria el martes y el miércoles y no van a regresar, indicó uno de ellos.
Los 300 observadores militares, sin armas y acompañados de un centenar de expertos civiles, fueron desplegados en abril para supervisar un alto al fuego que en realidad jamás fue respetado. Ya a mediados de junio, interrumpieron las patrullas callejeras ante la notoria intensificación de los combates.
Mientras tanto, Alepo, la segunda ciudad más grande y corazón económico de Siria, es escenario hoy de violentos combates entre rebeldes y fuerzas del régimen por sexto día consecutivo, después de que el ejército reconquistara la casi totalidad de la capital, Damasco.
El senador Gustavo Penades llevó a la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional una propuesta para que la oposición presente una candidatura única en las próximas elecciones departamentales.
Según explicó Penades, es necesario construir una opción electoral atractiva para que los ciudadanos desconformes con la gestión del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo puedan elegir un candidato que asegure la renovación del departamento. La propuesta implica la posibilidad de que todos los ciudadanos, sean del partido que sean, puedan votar bajo un mismo lema creado a esos efectos.
Revisamos algunos temas que ya manejamos temprano en la primera edición del panorama de noticias. El Sindicato de Profesores de los Liceos Públicos de Montevideo, ADES, convocó para hoy a un paro de 24 horas en reclamo de mayor presupuesto para la enseñanza y mejoras salariales para los docentes.
Para llevar a cabo esta medida, ADES dividió la ciudad en dos zonas. Hoy se afectará una mitad y mañana a la otra, en una segunda paralización que también está prevista. Además, el gremio prevé la ocupación de algunos centros.
El Ministerio de Salud Pública comunicó ayer que el último informe sobre acumulación de basura determinó que no hay riesgo sanitario en ningún barrio de Montevideo.
Por su parte, y en esa línea, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Juan Canesa, dijo subrayado que la situación no representa un riesgo sanitario y que el informe al que aludió el lunes el ministro Jorge Venegas es del 10 de julio, cuando se produjo la mayor acumulación de residuos en Montevideo.
Argentina salió al cruce de la auditoría del Tribunal de Cuentas de Uruguay sobre la prórroga del contrato para el mantenimiento del canal Martín García a cargo de la empresa Riovía.
La auditoría uruguaya se inició luego de que en mayo se publicaran denuncias de supuestos hechos de corrupción ligados al proceso de licitación. El informe del Tribunal de Cuentas, divulgado el lunes, concluyó, entre otras cosas, que Argentina demoró ese proceso para favorecer la extensión del contrato con Riovía. Anoche la Cancillería Argentina emitió un comunicado que, según aclara, se basa en las versiones de prensa del documento uruguayo aparecidas en los diarios Clarín y La Nación. En el remitido se recuerda que fue el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, quien puso como condición para continuar con los trabajos de profundización y mantenimiento del canal Martín García que ambos países auditaran en forma inmediata la prórroga del contrato de dragado. Llama la atención que los auditores uruguayos, según dicen los medios de prensa, hablen de sus dudas respecto del procedimiento cuando despejarla fue la razón de la convocatoria a que realicen su investigación, indica el texto. Con respecto a esas dudas, Argentina sostiene que su posición es que las develen lo antes posible, a menos que todo sea parte del interés de evitar el diálogo fraterno que la Argentina desea construir con la República y el pueblo uruguayo.
esos párrafos, que son algunos nada más del comunicado emitido por la Cancillería Argentina, que ustedes pueden leer completo en espectador.com, agrego que también se dio a conocer la auditoría que se hizo en el gobierno de Cristina Fernández, la auditoría que sobre estos temas efectuó la Sindicatura de la Nación Argentina. Ese documento no detectó irregularidades y tampoco evaluó el proceso que llevó a adjudicar la obra a la concesionaria, ni la versión sobre el intento de coima al delegado uruguayo Francisco Bustillo.